Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
La vida es bella en Onda Madrid con Minerva Piquero.
Buenas noches a ti que estás del otro lado del micrófono. Gracias por estar aquí otra noche de viernes. Esta ya es la tercera que pasamos juntos en La vida es bella. Y estoy feliz de la buena acogida y de los comentarios que nos hacéis llegar cada semana. Por cierto, antes de que se me olvide, quiero recordarte el número de teléfono para que me envíes un WhatsApp o me dejes un audio de voz o lo que te apetezca, un comentario, lo que quieras compartir, ¿vale? Con nosotros. Yo misma personalmente voy a leer y revisar esos mensajes. Toma nota, apúntate el teléfono. Es el 66787087. Y si prefieres escribir un mail, pues también puedes hacerlo a lavidaesbella@ondamadrid.es. Bueno, pues en las dos últimas semanas hemos hablado de salud mental en general, de bienestar emocional, de ser más felices. La semana pasada tocamos en concreto el tema de la terapia de pareja, el amor, el desamor y en fin, todo lo que conlleva una relación a lo largo de la vida. Hoy tocaremos un tema muy distinto, pero que seguro también te va a interesar muchísimo. Pero antes de hablar de ello, te voy a decir dos cositas. Uno, hoy nos acompaña María Fernández en la entrevista en la segunda parte del programa, que seguro que la conocéis y que os va a encantar. Y segundo, quiero empezar dedicándote esta canción a ti, seas chico, seas chica, da igual, a ti. Fíjate en el mensaje, porque yo creo que es bastante importante y es muy, muy bonito. Escuchamos la canción y empezamos. Esto es La vida es bella. Bienvenidos.
Ni el cielo que ahora ves, ni nubes negras. Yo soy la que quiero ser. La que ha perdido el miedo y la certeza. La mano al corazón y los pies en la tierra y el ritmo del tambor que me haga fuerte si el dolor me llega, porque yo nací entera.
Cuando miras desde lejos, yo soy el que quiero ser. Y si no es así, lo intento. La mano al corazón y los pies en la tierra y el ritmo del tambor que me fuerte si el dolor me llega,
porque yo nací entera y no me falta ninguna mitad, ni estrella ni marioneta, no brillo ni bailo al son de alguien más, porque yo nací entera, de vientre pa' fuera, lista pa' luchar aún entre las tinieblas y el viento más fuerte.
Cuando abro ventanas
ganas que me tapian con silencio. Crecen las sombras y si nos ladran los perros, vuelan las bocas que sembrando van el tedio. Y sí, huyen los ojos cuando hay vida en su reflejo. Y cada día es más difícil hacerlo todo, pero si me escuchas siento que no estoy solo. Y sé que la alegría con que empujo cada hecho.
Esta noche vamos a abordar un tema que es difícil, es peliagudo. Sobre todo porque no nos damos cuenta cuando tenemos a una persona así alrededor, cuando somos víctimas, mucho menos. Y es un tema súper delicado. Hoy vamos a hablar del maltrato psicológico. Marisa Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, Minerva, ¿qué tal?
Abrimos las puertas de nuestra clínica Vivut una noche más. Y esta vez es un tema complicado, decíamos. Hemos estado comentando antes de hacer este programa diferentes puntos sobre el maltratador psicológico, y la verdad es que de repente dices, madre mía, si yo conozco a alguien así, ¿no? Ha pasado, tardamos tanto en darnos cuenta. Así que, bueno, antes de empezar, un dato. Son muchísimas las denuncias que hay por maltrato físico, por violencia de género. Especificamos que violencia de género en España se entiende solamente a las acciones violentas físicas que un hombre ejerce sobre una mujer, ¿no? Es violencia machista, ¿verdad? Pero luego el maltrato psicológico, que es también un tipo de violencia durísimo, silencioso, con consecuencias tremendas, se puede dar en ambos casos, o bien del hombre a la mujer o de la mujer al hombre. De hecho, como un dato curioso, deciros que entre un 25 y un 40% de las denuncias por maltrato psicológico las realizan hombres sobre sus parejas femeninas, sobre sus mujeres. Antes de avanzar un poco más, Marisa, arrójanos un poquito de luz en esto. ¿Qué es un maltrato psicológico?
Pues el maltrato psicológico lo entendemos como cualquier conducta que emite una persona y que daña la estabilidad psicológica de la otra. El maltrato psicológico se puede dar en diferentes ámbitos, entre amigos, familiares, pareja, trabajo, pero en cualquiera de los ámbitos lo que hace es que nos daña la autoestima, nos daña la dignidad y nos falta el respeto.
Pero no somos tontos. Nadie voluntariamente acepta que se le maltrate. Así tú tienes un amigo o una amiga o un jefe que te habla de manera despectiva y probablemente te rebeles o te des cuenta. Pero es tan común cuando hay amor de por medio, ¿no? Es tan común en las parejas. ¿Cuáles son las características que hacen que un maltratador psicológico se vaya colando poco a poco y tú te conviertas en una víctima sin darte cuenta?
Yo creo que el principal motivo es que es algo muy sutil, es algo apenas imperceptible y sobre todo en los inicios. Nosotros cuando tenemos una relación del tipo que sea, no identificamos qué está pasando. ¿Por qué? Porque es muy sutil, aparece de diferentes formas. Puede aparecer como una broma del tipo... qué gorda estás, mira cómo te has puesto... Mira.
Oye, eso no es una broma, a mí me sentaría fatal.
Bueno, pero depende cómo te lo digan, te puede hacer gracia o no. Pero o sea, aparece en determinados momentos muy normales. Es decir, tú estás conversando con tu pareja y dices, pues mira esta persona cómo ha envejecido, y te puede decir, pues mira, como tú también estás igual, ¿no? Depende del tono, depende de la forma y depende de la manera, puede llegar... O sea, no debemos de tomar hechos aislados para decir, me están maltratando, ¿no? Pero sí tenemos que prestar muchísima atención. Yo creo que hay como tres cositas muy clave para ver si hay un maltrato detrás o no hay un maltrato.
Pero puede ocurrir también, por los ejemplos que has contado, que la otra persona diga, eres muy susceptible. Por todo enseguida.
Bueno, eso forma parte del maltrato.
Vale.
Es decir, lo que llamamos hacer luz de gas. Ajá. Donde la otra persona, sea hombre o mujer, que como tú indicabas al inicio, no tiene nada que ver con el género, sino con la persona, pues pueda llegar a decir, nunca he dicho eso, te lo estás inventando, eso no es lo que quería decir. Y nosotros llegamos a dudar de si realmente eso lo han dicho o no lo han dicho. Es decir, hay una característica principal en las personas que ejercen este maltrato psicológico, que es la manipulación. Son personas extremadamente manipuladoras. Pasa también en el maltrato físico. O sea, normalmente un maltrato físico lleva asociado un maltrato psicológico.
Sí.
Pero un maltrato psicológico puede no llevar asociado un maltrato físico.
Marisa, ¿por qué se produce? ¿Por qué una persona se convierte en un maltratador psicológico?
Normalmente son personas que tienen un determinado tipo de personalidad, vienen marcadas desde la infancia por algún tipo de comportamiento dentro de su entorno, bien familiar, los mismos padres. Han visto ese comportamiento dentro de casa y lo incorporan a sus rutinas y lo ven como normal. Entonces, ¿ellos son conscientes de lo que están haciendo? No, pueden no ser conscientes. O sea, ellos lo que necesitan es ejercer esa autoridad que quieren tener sobre ti. Por lo tanto, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ya no tanto, o sea, lo podemos ver desde dos formas. Uno, desde la persona que maltrata, o dos, desde la persona que es maltratada. Entonces, yo creo que el primer punto que tenemos que tener en cuenta es, ¿soy maltratada o no soy maltratada? Y ahí nos tiene que ayudar mucho una conversación con nosotros mismos, es decir, ¿cómo me siento con esta persona? ¿Esta persona me hace sentir bien, me hace sentir mal, me trata bien, me trata mal? ¿Me trata mal? Pues un maltrato, claramente. Y nos ayuda mucho cuando lo exponemos a un amigo, a un conocido, aun cuando nosotros vemos nuestra vida a través de, como si fuera una película, ¿no? La contamos. Cuando uno lo cuenta y lo exterioriza, la persona que lo recibe no tiene esa implicación emocional que nosotros tenemos con la persona con la que estamos sufriendo el maltrato. Con lo cual hay muchísima más objetividad. Y esa parte de objetividad ayuda mucho a entender qué está pasando, porque eliminamos los sentimientos.
Marisa, ¿es probable que el maltratador sea extremadamente inteligente?
No tiene por qué. No tiene por qué. Al final, un maltratador, como decíamos, tiene pues una serie de patrones o de características que son rasgos que han aprendido. Es decir, normalmente no es que nazcan, a diferencia de lo que podemos pensar. Solamente el 5% de los maltratadores, según los psiquiatras y los diferentes estudios que hay, tienen una enfermedad mental, ¿vale? El resto no tiene ningún tipo de enfermedad. Lo que tienen es un aprendizaje. Una persona, si lo que ha vivido es un maltrato, imagínate una persona que en su infancia le decían, pues no vales para nada, mira qué feo eres, tener hijos para esto, ¿quién te va a querer a ti? Solo me das problemas, eres un inútil. Que son cosas que a lo mejor esos padres o ese entorno lo han vivido también y están replicando un modelo. Pero tú al final incorporas a tu cerebro el soy un inútil, no valgo para nada y es un problema lo que soy, ¿no?
¿Y eso se proyecta después en tus relaciones?
Sí, por supuesto, porque lo haces de manera inconsciente. O sea, tú no te das cuenta. El maltratador psicológico no se da cuenta. Él cree que lo hace correcto. Por eso es tan difícil romper esa rutina. Para que un maltratador pueda salir de donde está, se tienen que dar varias circunstancias. Una, que sea consciente de lo que está haciendo. Y eso no es sencillo, porque para él lo está haciendo bien. Él está haciendo lo que sabe hacer. Además de factores como la crianza y el ambiente infantil, hay factores que están vinculados como el alcoholismo, la drogadicción, y rasgos de personalidad como la inseguridad. Por eso, respondiendo a tu pregunta, ¿son inteligentes? Todo lo contrario. Sí que tienen esa ambición de poder, pero pueden no ser inteligentes. Y la manera de estar por encima es hundirte a ti.
Rasgos, por si nos alguien que nos esté escuchando ahora diga, pero yo no sé si la persona esta que conozco es o no es. Como bien decías al principio, son muy sutiles y es un maltrato silencioso, máxime cuando hay una relación de amor, ¿no? Afectiva, claro. Que entonces te cuesta mucho más ver determinadas cosas y todo lo justificas y todo lo perdonas, ¿no? Luego hablamos de la víctima, que me interesa muchísimo en este caso. Pero hablando del maltratador, señales que son más frecuentes en la violencia psicológica, las amenazas de te voy a dejar, si seguimos así rompo la relación y te abandono, que le harían un favor sí a la víctima, pero en ese momento ella como que no lo entiende, ¿no? Te voy a dejar, amenazar al otro siempre con gestos, con palabras, oye, suicidio, si me dejas, me mato, esto es muy común, ¿no? La intimidación, sí, normalmente que con una mirada te dejan... Sí. En el sitio, ¿no? Y sobre todo gestos de desprecio también, de rechazo,
sí, sí, sí.
Que curiosamente te sientes culpable, la víctima se siente responsable de estas cosas, ¿no? El acoso, ¿no? ¿Dónde has estado? Déjame el móvil, llamarte a todas horas, en fin. El abuso emocional, ¿no? Que es muy común hacer sentir a la víctima inferior. Muchas veces es cuando dicen, nada, se enfadó, pero es que le provoqué, fue mi culpa. Que es una forma de empezar a asumir esa responsabilidad. La continua falta de respeto, el insulto, el desprecio, la humillación, que como tú bien decías, decías antes, ¿quién te va a querer? O, uh-huh. o hacer un comentario despectivo en un tono jocoso, pues parece que todo queda en una broma. También dejarte de hablar, que me resulta curioso que me hayas puesto este punto, o sea, dejar a alguien de hablar y castigarle con el silencio y el desprecio es maltrato psicológico también.
Sí, por supuesto. La diferencia principal entre el maltrato físico, por eso está tan extendido y por eso es que deja huellas visibles y es más fácil. Tú vas a poner una denuncia a una comisaría de policía y vas con un ojo morado y el policía, pues bueno, pues te creerá, ¿no? Tú vas y cuentas esto y es más difícil de creer y de entender. Porque incluso el no contestarte, tú hablas y quieres tener o manifestar tu sentimiento, expresar cómo te sientes, y ese vacío, ese ignorarte, el no darte una respuesta, el no escucharte, eso es maltrato psicológico dentro de un entorno y en conductas repetidas, ¿no? No significa que una persona ahora esté abstraída viendo, pensando en otra cosa y no se dé cuenta de contestarte. No, debemos confundir.
Si ese desprecio de no me interesa cómo te sientes, no te contesto, te ignoro, te trato como si fueras una mierda, te dejo ahí porque es que me has hecho daño y te estoy castigando con esto.
Sí.
Eso es maltrato psicológico.
Sí, es tan sutil y tan leve y tan difícil de saber o de identificar que nos pasa que poco a poco esto se va agrandando y donde al principio solo es una cosita, luego son 5 cositas y luego ya son 15 cositas, pero nosotros ya hemos aprendido a que eso es normal y que esta persona es así.
Y de repente dejas de ver a tus amigos, dejas de relacionarte con tu familia.
Hasta que uno es consciente de lo que le está pasando.
Y no te
das
cuenta de lo que estás haciendo y lo estás haciendo por esta persona.
Y lo peor y lo más grave, y por lo que más nos cuesta salir, es porque primero justificamos a esa persona y segundo, y muchísimo más grave que lo primero, creemos que lo podemos cambiar.
Ya, eso es el amor. Nos creemos que lo podemos cambiar, pero no. Oye, vamos a hablar de la víctima, ahora que has tocado este tema. Porque llega un momento en el que te das cuenta, pero ¿por qué aguanta la víctima? A ver, puede caer cualquiera, ¿no? Es así, vamos a contar a nuestra audiencia que nadie es responsable de ser víctima de un maltratador, que nadie es responsable de caer en esa trampa, que tienes una relación emocional que es importante para ti y no te das cuenta, vas cediendo, vas haciendo pequeñas concesiones hasta que un día empiezas a creerte que sí es responsable. Pero no, la víctima no es responsable, pero sí tiene cierta responsabilidad, ¿no? Me contabas ayer.
Sí, es muy claro distinguir lo que te está pasando, ¿te lo mereces? No. O sea, no es tu culpa, es otra persona la que tiene el problema, no eres tú. Pero tú sí tienes que ser responsable contigo mismo de en el momento que lo identificamos, tenemos que huir de esa situación. Porque ahí sí tenemos esa cierta responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay un fenómeno muy peligroso dentro de la relación con los maltratadores, sean físicos o psicológicos, que son los ciclos donde hay un periodo de tensión, donde tú dices, si digo esto va a pasar esto, si digo lo otro me va a mirar, voy a intentar no, voy a... O sea, cuando uno ya tiene que medir lo que hace, lo que dice, cómo se relaciona, cuando esa persona sabes que es como un volcán que está a punto de estallar y tenemos que ir midiendo todo, eso es como la primera parte del ciclo y la segunda es cuando explota, ¿no? ¿La peligrosa cuál es? La que te pide perdón. Esa es la peligrosa, porque a ti todo lo anterior te genera una tensión, te genera un malestar, te genera una incomodidad, te genera... En el momento que te pide perdón dices, ay, no era mi culpa, lo ha entendido... Va a cambiar, de hecho se le llama luna de miel a esta última fase, ¿no? Porque es como que todo vuelve a ser normal, anormal en el sentido bien, pero no. En el momento que él vuelve a tenerte donde quiere, que es pues a su lado, con confianza y con esa cercanía, vuelve a repetirse el ciclo. Es decir, tú no puedes cambiar a esa persona. Es la persona la única que puede cambiarse a sí misma.
Quiero decir un inciso. Estamos hablando con artículos de género, ¿no? El maltratador, la víctima, pero no nos referimos a el hombre maltratador, la mujer víctima. Lo hacemos de manera genérica. Podríamos decir la víctima, el hombre, y la maltratadora, en este caso la mujer, que quede claro que no es un alegato
para
sexista
nada.
Y además se dan muchísimos casos en los que son los hombres los que sufren el maltrato psicológico por parte de sus parejas mujeres. Así que no, que la audiencia no se queje porque no tiene nada que ver. Estamos haciéndolo de manera genérica, ¿vale? Hablamos en ambos casos. no es fácil lo que estás diciendo. Me estás diciendo, hay que, en cuanto detectamos, hay que salir. No. A lo mejor llevas un montón de años con esta pareja, a lo mejor tienes ataduras económicas o hijos, a lo mejor la amenaza de romperte una relación, del suicidio, de destrozarte la vida de X manera, de, o sea, hacerte a ti responsable de su infelicidad o el fin de su vida, es una cadena demasiado pesada como para dar el paso. Y yo conozco a muchas personas que han dicho, bueno, quizás no es tan malo, quizás efectivamente va a cambiar, quizás yo debería no hacer esto, bueno, pues venga, me sacrifico un poco más, vamos a ver qué pasa. No es tan fácil salir.
No es fácil, porque sobre todo detrás hay un grado de dependencia, del tipo que sea. Puede ser una dependencia económica, puede ser una dependencia emocional, puede ser una dependencia de cualquier tipo, ¿no? Pero lo importante dentro de estos casos, lo primero, identificarlo, ser conscientes del problema que hay, de que me están maltratando mi dignidad, mi autoestima. Es un ataque directo lo que estamos sufriendo y las consecuencias son devastadoras para la persona que lo sufre. Pero en este punto hay que planificar. Hay que planificar y hay que ser frío y decir, ¿dónde está mi atadura? ¿Es económica? ¿Es emocional? ¿Es por qué sigo aguantando esto? Y hay que pensar cómo hacer, porque lo que te va a decir todo el mundo, que sí que tenemos que tener claro y tenemos que saber que el maltrato psicológico es un delito tipificado en el Código Penal y que tiene unas penas asociadas, es decir, no es más difícil de demostrar que el maltrato físico...
Perdona que te interrumpa un momento. De toda la gente que conozco que puede ser susceptible de estar recibiendo maltrato psicológico, pongo la mano en el fuego a que ninguna tiene el valor de ir a poner una denuncia y montar un lío tan gordo, sobre todo si tienes hijos o lo que sea. Lo que desean es quitárselo de encima y dejar de vivirlo. Entonces, es un delito, como tú dices, está tipificado, pero ese ya es un paso gordísimo.
Requiere mucho desgaste.
No, es tremendo.
De todo tipo, ¿no? O sea, para las personas que nos estén escuchando, que sepan que el 016 se atiende no solo maltrato físico, sino maltrato psicológico.
O sea, tú
también
puedes llamar al 016 y decir, me siento así, de manera anónima, ¿verdad?
Hombre, mujer, anónimo.
Me siento así, me pasa esto, me dice esto, y van a estar contigo al teléfono el tiempo
que necesites.
Te van a orientar,
exacto. Para ver los primeros pasos.
No es normal, sí es normal. Ir a hacer una terapia individualmente un día, para un día, solo, ir a una clínica y decir, quiero charlar con alguien porque lo que a escondidas, que no sepa mi pareja que he venido, pero esto que me está pasando no sé si es normal.
Sí, eso sería otro de los factores obligatorios, sí o sí, porque nosotros como víctimas tenemos que aprender a establecer unos nuevos comportamientos, unos nuevos patrones, sobre todo que ahí es donde está nuestra responsabilidad para que no se repita. ¿Por qué yo he aguantado esto? ¿Por qué he tolerado esto? ¿O por qué me ha pasado esto? Porque nosotros tenemos parte de responsabilidad. Entonces, depende de cada caso, depende de las circunstancias personales de cada uno. Los pasos serían pues denunciar a la policía, al 016, pedir ayuda, información, pero muy importante el apoyo psicológico, ¿no? El informe pericial psicológico es lo único que nos va a dar un soporte que tenga valor para ejercer pues, de cara a un juicio, de cara a una posterior defensa, ¿no? Entonces, sea para lo que sea el psicólogo, sea para aprender a conocernos, sea para evitar lo que nos está pasando, ponerle límites, o sea para una defensa en casos pues necesarios o más graves, la ayuda psicológica es imprescindible. Nadie puede salir solo, y ni maltratador ni maltratado.
Fíjate que, insisto, y no es un buen mensaje que le estoy dando a nuestros oyentes, es tan difícil ir a poner una denuncia que en la mayor parte de los casos consideras una gran victoria o la mejor de las victorias simplemente alejarte de la vida de esa persona. Entonces, bueno, eso ya es decisión de cada uno y también depende de la gravedad, supongo, del maltrato, claro, y de las consecuencias de ese maltrato. Yo he conocido una mujer, me acuerdo, que no salía nunca de casa. Si salía de casa a tomar un café conmigo, a dar una vuelta, tenía que contestar el teléfono cada 10 minutos y justificarse. Tenía que vestirse, bueno, parecía... iba tapada, ¿no?, de arriba abajo, porque no se podía ver nada. Y todo esto le parecía normal, porque es que, bueno, es que es celoso, es que, mira, se preocupa por mí. Mm. O sea, es muy difícil aceptar que estás siendo maltratado psicológicamente. Pero llegado el punto en el que lo entiendes y dices, no puedo más, estoy cansada de llorar, y esto no es normal, que no sea la situación económica o la de los hijos una atadura, sino todo lo contrario. porque yo creo que no estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Que la situación económica, por mucho que empeore, nada puede ser peor que acabar con tu vida un día, otro día, esta situación.
Es un precio muy alto. Sí.
Y de cara a los hijos, que digo yo, un hijo que ve a un padre así o a una madre así, sufriendo y aguantando ese tipo de cosas, ¿qué ejemplo le estamos dando de cómo vivir, ¿no? De qué dignidad tienes, de cómo después buscar respeto a ellos en relaciones cuando sean adultos? Bueno, es un tema que da para tanto, Marisa.
Sí, sí, sí. Es muy complejo porque tiene diferentes factores que influyen, ¿no? Desde el tipo de personalidad, como hablábamos. Pero una característica muy principal es la manipulación. Son manipuladores natos todos ellos. Y de hecho esto sí que estamos muy acostumbrados a verlo, sobre todo si en el maltrato físico es algo súper evidente, cuando el maltrato psicológico lo compartimos es más evidente aún. Y es que todo el mundo dice, si era muy buena persona, si parecía, pues fíjate quién lo iba a decir, ¿no? Entonces ellos tienen su cara A contigo y su cara B con el mundo.
Pero es curioso cómo el mundo se da cuenta, como tú bien decías, uno dentro de la relación no lo ve, pero es tan evidente para los demás. Solo que, o sea, me ha pasado de estar en un entorno en el que vemos una pareja o una relación de jefe-empleado, que tampoco tiene que ser una pareja romántica, y ves claramente que hay ese maltrato y claro, no te metes, pero dices, no me voy a meter, que no quiero traer más problemas, y ya se dará cuenta solo y demás. A ver, ¿cómo vas? Y le dices a esa persona, oye, eres, te están maltratando psicológicamente. Yo lo hice una vez en el trabajo, tenía un jefe que era así, yo tardé en darme cuenta. Primero te enamora y te engatusa, y luego empecé a darme cuenta de que me manipulaba, estaba encima de mí, tenía que comer lo que me decía, tenía que divertirme cuando él decía, tenía que ta, ta, ta. Y cuando sacaba el ogro que llevaba dentro, era horroroso. Y entonces me acuerdo que a una compañera le dije, estás sufriendo maltrato psicológico. Me dijo, ala, ¿cómo te pasas? Digo, lo estoy viendo de manual. Sí. O sea, yo me fui de ese trabajo, pero era obvio que estaba pasando. Y era un encantador.
Sí, suelen serlo. Sí, sí.
Encantadores. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias por dejarnos este espacio para poder enseñar lo que sabemos.
Yo estoy segura de que está ayudando a mucha gente y que nos oiga le va a ayudar a pensar y a entender cosas. Gracias y nos vemos la semana que viene, Marisa. Que
muchas gracias.
Una semana bonita.
Igual, buenas noches.
Buenas noches.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sueñas con renovar tu baño? En Coisa Sanitarios hacemos tu sueño realidad. Ven a la semana sin IVA de Coisa y encuentra todo lo que necesitas para reformar tu baño al mejor precio. Del 16 al 22 de octubre, semana sin IVA en Coisa. También en nuestra tienda online, grupocoisa.com. Coisa, distribuidor oficial Roca. Coisa, nos mojamos por ti.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
La vida es bella. Con Minerva Piquero, en Onda Madrid.
Me gusta esta canción. Es que cómo me gusta celebrar la vida, porque al final va de eso, ¿no? De celebrar la vida, porque la vida es bella, ya lo decimos muchas veces en este programa. Y hoy vamos a hacer este pequeño viaje con alguien que la celebra cada día. Es más, ayuda a que otras muchas personas también la celebren y la vivan con esa intensidad, y eso es maravilloso. Bueno, quiero presentaros, aunque ya la conoceréis muchísimos, a María Fernández. María, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Estás Minerva. Preciosa.
Lo mismo te digo, guapísima, por dentro y por fuera.
María me ha traído un regalito, es el pequeño libro que hará grande tu vida, de Planeta. Hace ya tiempito, ¿no?, que lo publicaste.
2018,
bueno,
ya
te
vamos
llegó.
Por la sexta edición.
Bueno, enhorabuena, sí, enhorabuena. Sí, sí. Es un libro maravilloso que os recomiendo muchísimo, pero ella, además de autora de estos libros, bueno, es coach personal, ejecutivo y de equipos. Además, trabajas con empresas muy grandes, empresas internacionales.
Trabajas como motivadora de equipos y formadora. Uh-huh. Esto dicho así parece como pa, 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 pero oye, qué responsabilidad, ¿no? Motivadora.
Sí, bueno, tú sabes que las empresas siempre me dicen, María, motiva a nuestros equipos, pero no lo suficiente como para que se vayan de la empresa.
Sí, claro, eso es porque ha pasado.
Y ese es mi desafío es, María, mete el turbo, pero no te pases, porque ya sabes que yo voy como sin freno de mano, ¿no?
Porque, bueno, porque lo que me gusta de ti, que dices las cosas por su nombre como son, y así, sin anestesia. Tenía muchas ganas de sentarme a charlar contigo, porque hace mucho tiempo que te admiro. Oye, una cosa te quería preguntar, María. La semana pasada estuvimos charlando con Antonio Molero, que uh-huh. es maravilloso, el actor, que por su personaje de Tony Roca en la obra de teatro Terapia Integral. No sé uh-huh. si has ido a verla, y si todavía no has ido no. a verla, vete porque te vas a reír un montón. Bueno, a raíz de esto, Antonio me decía, todos estamos viviendo vidas que realmente no queremos vivir. ¡Wow! ¿Tú crees que vivimos a medias por miedo?
Totalmente. Totalmente, y esto es un tema que me resuena especialmente. Yo creo que vivimos un poco en un teatro. Tú piensas, Minerva, que la finalidad última del ser humano no es ser feliz, que también, sino sentirse amado. No hay ni una sola persona que sea feliz si no tiene al menos una vía de nutrición emocional y que no sea psicópata. Los psicópatas tampoco son felices, o sea que no nos sirven como ejemplo.
Yeah.
Pero cuando una persona se queda viuda, sola, al final acaba teniendo una mascota, un gatito, un perro. Necesitamos amar y sentirnos amados. Si no, nos morimos de pena y no nos sentimos aceptados tampoco por el clan. Entonces, ¿qué sucede? Que esto es interesante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque el ser humano a veces acaba haciendo cosas rarísimas por querer obtener esa aceptación exterior, ¿no? Entonces, y consecuentemente ser felices. Entonces, sí que es verdad que muchas veces vamos con nuestro personaje sin mostrar nuestra verdadera alma, ¿no? Y sin sentirnos orgullosos de cómo somos interiormente, de lo auténticos que somos y de que nuestra belleza reside en nuestro interior. Entonces, por eso tenemos tanto miedo al rechazo, porque nos da miedo no ser aceptados por la tribu. Y eso hace que no dejemos el trabajo, que nos estrangula, no nos separemos, no llevemos un estilo de vida que a veces va contracorriente, no emprendamos, estemos supeditadas, en este caso, en el caso de las mujeres, a la tiranía de la belleza, ¿no? Siempre hay que estar bien, siempre hay que estar guapa, siempre hay que estar en forma, siempre hay que ganar dinero, siempre tenemos que ser queridas por la suegra, por la amiga, por la hermana, ¿no? Bueno, al final vivimos en un mundo muy tirano que exige siempre mucho de nosotros mismos.
¿Y no te parece que ahora es más complicado para las... A mí me da mucha pena y me preocupa especialmente las nuevas generaciones, los más jóvenes, porque es verdad que esta necesidad de amor y eso, vivir un poquito en teatro, porque todos hemos proyectado siempre una imagen y luego hay un yo interior a veces más complicado, ha ocurrido toda la vida, es inherente al ser humano.
Sí.
Pero es que ahora, como hay que vivir de cara afuera tanto y hay que mostrarse tanto, yo misma no uso filtros en las fotos,
¿sí?
Porque hace tiempo que decidí que no.
Pero
yo
cuesta.
Misma no muestro una imagen mía llorando
claro.
o hecha mierda
claro.
en Instagram. No, claro. Siempre sonrío y procuro mostrar un momento que me está haciendo feliz. Es decir, voy a medias, ¿no?
Sí, vamos a ver, esto nos pasa a todos, ¿vale? Yo tampoco uso filtros, pero tampoco pongo una foto donde no me vea atractiva, ¿no? O no me vea que estoy transmitiendo una emoción positiva. Esto nos pasa a todos, o sea, hay muy poca gente, ¿no? Que no viva así. ¿Qué le pasa a Instagram? ¿Qué le pasa a las redes sociales? Que vivimos más por el... Y aquí podríamos hablar días, ni siquiera horas.
Sí.
Vivimos más por el parecer felices que el ser feliz. Es decir, el ser humano se preocupa más de parecer feliz y se ocupa menos de ser feliz.
Perdona, esto hace que quien vea esas fotos se sienta más infeliz todavía, porque los demás son felices y yo no.
Claro, entonces generamos frustración. ¿Cómo mola en la vida de los demás? A lo mejor la chica que está posteando sus vacaciones en la playa con un super culo y un super cóctel está en su casa, en pijama, con un moño, llorando por su ex y... Y está poniendo esa foto.
Confieso que yo...
claro.
A ver, no he llegado a ese extremo, pero alguna vez sí he estado en pijama.
Claro,
me he soltado
todos.
El pelo, me he pintado la boca, he hecho como que tras, y en cuanto he tirado, he vuelto a tirarme en el sofá.
Claro.
Qué vergüenza, pero mira, si vamos con todas.
Claro,
está.
Pero esto es muy importante, Minerva, muy importante. Déjame un segundo explicarlo.
Sí.
¿Qué sucede? Que si el ser humano está más preocupado de mostrar felicidad que de serlo, Estamos alimentando la parte, y lo voy a intentar contar de forma sencilla, estamos alimentando la parte del ego, la parte de la aceptación de los demás, la parte de mira qué guay soy, mira qué vida más guay tengo, ¿no? Más maravillosa tengo. No estamos alimentando la parte de la esencia. La parte de la esencia es cuando estás hablando con un amigo y estás abandonado en el éxtasis de esa conversación profunda, cuando estás viendo una puesta de sol y no necesitas hacer una foto y sientes que la vida tiene sentido, que estás conectada contigo misma, con los demás y con el universo. Esa es la verdadera felicidad. Lo otro es mostrar atisbos de euforia, de alegría, y en una pantalla, y esto lo vamos a colgar en una pantalla, pero en una pantalla nunca encontraremos la felicidad ni la plenitud. La podemos usar a nuestro favor para recabar conocimiento, para aprender de otras personas, pero ahí no está la felicidad.
Pero ¿sabes qué pasa? Tú, para quien nos esté escuchando ahora, porque decimos, es que lo importante, hagas lo que hagas en la vida, está bien contigo mismo, con uno mismo. Pero a ver, que luego cada uno tiene una mochila y a veces las mochilas son muy grandes. ¿Puede alguien que nos esté escuchando y diga, yo tengo la necesidad de encontrar un propósito, yo necesito cambiar, yo no estoy bien? Pero claro, a veces por autoestima, por falta de valor, por problemas económicos, por falta de apoyo, porque no tienes ese... no estás integrado socialmente o alguien reconoce que tienes ese problema, estás muy solo. Y al final la gente renuncia a hacer ese cambio para intentar ser más feliz. Yo no sé, y claro, te acabas enfermando.
Claro, es que si no vives la vida que quieres llevar, enfermas. Esto es muy sencillo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínate una manzana en un árbol. Si tú la arrancas antes de que esté suficientemente madura, bueno, te la comerás verde, harás esfuerzos en arrancarla. Va, está bien, pero la has arrancado antes de tiempo. Si te pasas de madurez, la manzana se cae, se pudre y enferma. Y sin embargo, hay un estado óptimo de maduración de la manzana cuando tú eres capaz de arrancarla con facilidad y comértela. Eso es lo que nos pasa con los cambios. Nosotros sabemos que tenemos cambios en nuestra vida, que tenemos que ejecutar, decisiones que tenemos que tomar, que van a generar un cambio de rumbo absoluto en nuestra vida, y no lo hacemos por miedo a. Y cuando nos pasamos de madurez, es decir, cuando ya el cambio empieza a venir tarde, nos pudrimos.
Pero yo creo que
enfermamos.
La vida se puede empezar muchas veces, María.
Todo el tiempo.
Las que haga falta, ¿no?
Cada segundo es un motivo y es un trigger para empezar. Tú puedes empezar cuando quieras, por supuesto. Pero si empiezas antes de tiempo, sí que es verdad que puedes tener puede ser mayor que tus propias capacidades. Y si tomas esa decisión cuando ya realmente empiezas a estar mal. Notas como el miedo entra dentro de tu cuerpo, como te roba el alma, como enfermas, y enfermar a veces no es generar una enfermedad tipo un cáncer, y ahí, en este terreno no me voy a meter. Enfermar es una dermatitis, es un desequilibrio alimenticio, enfermar es mucho estrés,
tristeza,
enfermar es una pastillita antes de dormir u otra para levantarte, que lo hemos normalizado.
Bueno, España ocupa el primer país del mundo en consumo de diazepam. Y creo que el segundo del mundo en consumo general de ansiolíticos. A ver, la medicación, nuestro cerebro necesita químicas, tenemos química, y habrá trastornos de salud mental o enfermedades que necesariamente, bajo prescripción médica y controlada, necesiten tener medicación por lo que sea. Pero es verdad que hemos llegado al abuso, ¿no? Y que si no puedo dormir, me tomo una pastilla, y para no sentir, me tomo una pastilla. Y yo te quería preguntar, porque en la vida...
Para no sentir. Es que lo que acabas de decir es muy fuerte.
Claro. Es que el alma... Yo creo que, ¿no?, el alma tiene colores.
Sí.
Entonces, digamos, pues el negro es el marronazo. El negro es la depresión, la soledad, la tristeza, tal. Está el naranja, que estoy súper contenta. Está el azul, que la vida es bonita. Si me tomo una pastilla para matar el negro y el gris, inevitablemente voy a estar matando el azul y el naranja. Entonces, yo no sé si voy a ir por la vida en un eterno... O sea, dejas de sentir lo malo, pero también lo bueno.
Bueno, es que vivimos en la sociedad, vivimos una sociedad en la que nos han vendido lo que yo llamo la felicidad prefabricada, que consta en protegerte tanto que dejas de sentirte vivo. Entonces no puedes protegerte de un desamor, no puedes protegerte de un duelo, no puedes protegerte de no encontrar tu propósito. Eso forma parte de la vida. La vida es un juego, es retadora, es desafiante. Si no fuera así, no sería vida. O sea, sería como ver una película, bueno, en la que no pasa nada y al protagonista no le pasa nada. ¿Tú verías una película en la que el protagonista se toma una pastilla para estar anestesiado?
No.
¿Y robotizado mirando una pantalla? No. ¿No? Entonces, este es el viaje del héroe. Y cuando tocas fondo, lo que es la noche oscura del alma, y eso, llegas ahí, a esa profundidad, cuando no estás drogado, es que me cuesta mucho poner filtro a este tema. Cuando tú llegas a las profundidades de tu ser, ahí es cuando te conoces, ahí es cuando remontas, ahí es cuando sale tu guerrera, ahí es cuando coges tu marrón, por no decir otra palabra, y haces fertilizante de ello, de lo que te está sucediendo. Entonces, no podemos vivir en una línea recta, ni siquiera ondulada. La vida va de picos y valles, y ahí nos forjamos. Y antes lo hablábamos fuera de cámara. Las dos tenemos nuestra historia, todos tenemos una historia, ¿vale? Pero cuando sales del puñetero túnel, ves la luz y dices, what, cómo mola la vida. Y la vida ha molado y mola porque también hemos transitado la oscuridad. Y creo que, es que lo que dices tú, la vida está hecha de todos los colores, y blanco y negro. Y vivimos teniendo miedo a la frustración, muy blanditos al sufrimiento. No, la vida va de esto. Ayer estaba hablando con Lucía Lantero, la fundadora de AIMI, del orfanato en el que estuve este verano. Maravilloso, o sea, es una droga metida ahí en vena. Y me está contando la situación que hay ahora, que han cerrado las fronteras con República Dominicana. A los niños no les llegan alimentos, no les llega dinero, no les llega agua potable. Un niño tiene cólera. Salir del orfanato, que es un auténtico oasis dentro de Haití, que es polvo, algún ladrillo, telas y palos. Esos son las casas, eso es Haití. Lleno de gangs, lleno de corrupción. No te voy a decir el tráfico que hay ahí, de todo lo que la audiencia se pueda imaginar, tráfico de puntos suspensivos. Y estos niños están en el oasis que Lucía ha construido. Y de repente, como hay un conflicto entre República Dominicana y Haití, no les llega nada. Y Lucía tiene que hacer de todo para que estos niños sigan creciendo en un ambiente que está cercado, que es lo que yo sentí ayer hablando con ella, está cercado. No, hay muy pocas posibilidades de salida. Existen, como todo, porque vivimos en el campo de las infinitas posibilidades. Pero, Dios, estamos aquí en nuestro Matrix, guapísimas, hablando de una pastilla, porque nuestro marido, nuestro ex nos ha dejado, se ha ido con otra más joven, o el trabajo no nos gusta. What? O sea, despertemos. Yo creo que vivimos un profundo sueño. Yo creo. Por eso también creo que es importante que transitemos otras realidades, que las vivamos, que las mastiquemos y que nos demos cuenta del infinito que tenemos en nuestro interior y de las posibilidades que tenemos para cambiar nuestra vida.
Déjame hacer de abogado del diablo.
Dale.
Quien nos esté escuchando ahora, puede que esto le sirva como un detonante para decir, venga, pues lo voy a intentar, porque yo tengo un propósito en la vida que no es este y puedo reconducirla. Pero la realidad es que hay muchísima gente, y no tiene tanto que ver con la edad, sino con la propia autoestima, con la personalidad, con las fortalezas espirituales de cada uno, que no puede encontrar los arrestos para cambiarlo, que no tiene ese valor. Porque entonces eso de más vale malo conocido que bueno por conocer, que decían las abuelas, desgraciadamente dicen, no, pues ya para qué. A ver, ¿qué podemos decirles? ¿Qué puedes decir a esa persona que nos escucha y dice, no tengo la fuerza ni el valor de levantarme y revolucionar mi vida?
Vale,
¿por qué?
Vale, llegar a ese momento. Es la manzana que se caerá sola.
Vale.
Si no llega ese momento, estás viviendo en una cárcel. Si decides vivir en esa cárcel, ama tu cárcel. Límpiala, sácale el brillo, hazla bonita. Ya está, no hay más. O transformas tu realidad o te transformas a ti dentro de esa realidad que se supone que no puedes transformar o no tienes el valor. Yo no hablo desde frases naif, Minerva. Yo siempre digo que mi mejor libro es el que no se puede publicar. Y solo la gente que está cerca de mí, y muy poca, saben a lo que me refiero. El mayor desierto, el desgarrador, el que si lo publicara sería un bestseller, no se puede publicar porque salpicaría mucha gente, porque sería demasiado heavy. Y todos tenemos realidades que a veces superan la ficción. Entonces, de lo que yo hablo no es porque haya estudiado coaching y me encante dar mensajes positivos, es porque yo he atravesado mi desierto de la guerrera, yo he estado a veces en el abismo, y eso casi nadie lo sabe. A mí la vida me ha puesto muy en el límite muchas veces. Entonces, por eso sé, Dios, que somos increíbles y que nuestro verdadero músculo de la valentía, de la fortaleza, de la resiliencia se forja ahí.
En tu experiencia personal, de toda la gente que has formado, que has hecho coaching individual, personal, también grupal, en empresas, ¿qué es lo que más, cuál es el denominador común, si podemos tener uno, que tú digas, la mayoría de la gente demanda esto? ¿O me he encontrado con que esta es nuestra gran plaga?
A ver,
emocional.
Dos. Podría hablar mucho, ¿vale? Pero a mí vienen muchas mujeres que quieren que les ayude a emprender, aparte de luego el coaching directivo, ¿vale? Yo veo que hay que supeditan mucho su vida por el miedo al rechazo, formar parte de esa tribu social, de la malla social, ¿vale? Es como, María, ¿qué pasa si me voy 3 días a un retiro y dejo a mis hijos solos con mi marido? Es que mi suegra va a pensar que soy una mala madre, es que no me estoy haciendo cargo de ellos. No, vete 4 días a un retiro. Tus hijos no se van a morir porque estén 4 días sin su madre. Es más, estás dando un ejemplo a tus hijas de mamá se cuida para cuidarte. Y cuando tú seas mayor harás lo mismo. Incluso ahora lo puedes hacer. Entonces, el primero es el miedo al rechazo. Y yo creo que también el miedo, vas a alucinar con lo que te voy a decir, no es tanto el miedo al fracaso que va unido al miedo al rechazo, qué pasa si cometo un error y todo el mundo me apunta con el dedo, que me parece una perspectiva bastante low profile, perdona,
sí.
Porque aquí el miedo al fracaso está súper aceptado en la sociedad porque aludimos a nuestra parte perfeccionista. Es más, te diré, cuando tú vas a una entrevista de trabajo y dices que tu mayor defecto es ser perfeccionista, te han contratado. Ahí te das cuenta de cómo la autoexigencia es un defecto socialmente aceptado y que la gente quiere.
Es tremendo.
Es tremendo. Vale, pues el segundo miedo que me he encontrado, vas a flipar, es el miedo al éxito. El miedo a hacerte cargo de tu poder. Sí, a exponerte, a brillar, a que la gente tenga sentimientos encontrados cuando te ve. A que seas la evidencia de lo que los demás no pueden ni saben hacer, ni tienen el valor.
Porque te machacan.
Esa exposición de hacerte cargo de tu poder, eso es lo que genera vértigo. ¿O qué pasa si emprendo, crezco, me visibilizo, cojo altura, cojo velocidad y eso se me va de las manos y puede venir en mi contra? Pero yo siempre lo comparo con un globo aerostático. Un globo aerostático está hecho para volar. Si se queda en tierra por miedo a esa altura, es tan triste como que tú o yo o toda la audiencia vivamos por debajo de nuestras capacidades por miedo a brillar. El globo está hecho para volar, nosotros estamos hechos para brillar, para expandirnos, para experimentar la vida y que terminemos y digamos, ostra, el viajecito que me he pegado. Eso es como lo veo yo, con todo, el plato lleno.
Estoy de acuerdo contigo. Y me he subido a un globo, por cierto.
¿Sí?
Pasé mucho miedo, pero tuve un momento espiritual espectacular al amanecer y no se me ocurrió sacar el móvil para hacer una foto.
Efectivamente.
Lo viví, María, lo viviste. Que lo sepas.
¿Y lo quieres contar ahora?
No, lo que te quiero preguntar es... No, te quiero preguntar, hablaste de Haití,
sí.
Me hablaste de la situación de la fundación y de estos niños. Esto da para charlar y tendremos la oportunidad de hablar a fondo de esto con ella, que me encantará. Pero quería preguntar una cosa, ¿cómo cambia el concepto de la felicidad en función de dónde hemos nacido en este planeta? ¿No? ¿Y en qué momento de la historia? Entonces, aquí es pagar mi casa si llego, tener pasta para unas vacaciones, poder pasarme el fin de semana tirado, comprarme tal y cual, y allí probablemente sea sobrevivir, comer una semana más, que no me muerda una serpiente.
Sí.
Vamos a quitar estos problemas de sobrevivir que tienen tan, tan difícil ellos y vamos a pensar en cuál sería el concepto de la felicidad más básico del ser humano.
Estar en paz interior. Cuando estás enterrando a una persona y dentro de ti todo está en paz, todo es tranquilo. Sientes gratitud por la persona que estás enterrando y por la vida que has compartido con esa a su lado. Para mí eso es la felicidad. La felicidad es sentir que todo está bien en tu interior. Aún sabiendo que fuera hay circunstancias que te gustaría que fueran de otra forma. Yo no creo que haya problemas, yo creo que hay desafíos. Cuando nosotros pensamos en que la vida está llena de desafíos y de pruebas, alude a nuestra responsabilidad y a nuestra capacidad de respuesta. Cuando piensas que la vida está llena de problemas, el simple hecho de nombrar esa palabra ya te aplasta.
Es verdad. ¿Tú crees que deberíamos tener educación de salud mental desde pequeñitos en el cole?
Si quieres, te confieso una cosa. Dime. Que antes cuando venía digo, se lo diré, no se lo diré. Ya lo dije en otra radio. A mí no me gusta tanto la expresión salud mental.
Yeah.
Me gusta mucho más bienestar emocional. Creo que es mucho más bonita, mucho más dulce. Creo que en el cole no nos enseñan a querernos. No nos enseñan a tener una relación íntima, profunda y amorosa con nosotros mismos. Nos enseñan una raíz cuadrada, que por cierto la usamos todos los días a todas horas. Esto es obviamente es una ironía, pero Rani, por si acaso.
No, yo me he quedado esperando.
Pero lo que, de lo que sí que no nos despegamos, no. Minerva, de lo sí. Que sí que no nos despegamos, es de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo no te enseñan de pequeñito a quererte, a hablar Minerva con Minerva, a que tú seas tu propia salvadora, a que albergues amorcito dentro de ti, paz? Y desde ahí, ¿tú crees que hay bullying desde ahí? ¿Tú
no, crees creces, que, creces.
¿Tú crees que se va a hablar de tolerancia, de compasión? Eso ya brota dentro de ti, porque nosotros lo que emanamos fuera es la energía que tenemos en nuestro interior. Entonces, si yo vibro en el amor, primero con María, y me voy a la cama dándole gracias a María por no haberse dejado caer, y gracias vida porque por encarnarme en María, ¿no? Desde el amor profundo y de esencia, no desde el ego, no desde el narcisismo. ¿Cómo no voy a expandir esa energía a los demás? No puedo no expandir una energía bonita. Ojo, y esto es súper importante, cuando yo hablo de amor incondicional hacia uno mismo y hacia los demás, también hablo de firmeza, de lo que se llama el amor firme. Es decir, yo puedo albergar amor hacia mí y hacia el resto, pero también me protejo, también pongo límites. También protejo mi integridad, mi dignidad. ¿Me explico?
Sí, sí, te entiendo. No, sí, muchas veces es tan bueno...
Que parece tonto.
No, ¿no?
Yo albergo esa energía benévola de amor, se la doy al resto, pero como todo, tiene un cerco, tiene un límite en el que si tú a mí me haces daño, yo me protegeré.
Es que está mal visto ponerte a ti mismo en primer lugar. Socialmente, claro, está mal visto.
Claro, porque, entonces tú me preguntas si habría que hablar de salud mental en el colegio, y cuando a ti tú te gustas de pequeña, cuando tú bailas delante del espejo y te encanta cómo bailas y te encanta tu cuerpo y no lo juzgas, y te dicen que eres una egocéntrica,
sí,
una
sí.
Ególatra.
Una presumida.
Y de repente, ¿qué pasa? Que te expones a la malla social, te dicen que hay niños que bailan mejor que tú, que tu cuerpo no es tan bonito, le empiezan a poner etiquetas a tu cuerpo. Tú te crees las opiniones externas por encima de tu propia sabiduría interior y empiezas a sentirte incompleta y empiezas a decir que no tienes autoestima. Entonces, ahí ya hayas entrado en el círculo.
Sí, te vas
de salud mental o no, efectivamente.
Te vas quedando en...
Claro, pero el amor, no hay nada malo en el amor. Es la energía más poderosa. Tú y yo aquí, estamos aquí sentadas porque nuestros padres se quisieron en un momento determinado. Es más, si no se quisieron y estamos aquí... porque han decidido traernos a esta vida, sigue siendo un acto de amor. Entonces, ¿cómo se puede juzgar esta energía? De uno mismo hacia uno mismo. No se puede. Es la energía que todo lo rige. Tú y yo, es que... Es curioso. Creo que es interesante revisar los paradigmas en los que vivimos.
María, eres una mujer explosiva, expansiva y maravillosa.
Lo mismo te digo. Es que nos hemos reconocido. Nos hemos reconocido.
Yo creo que sí. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.
Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará.
Estamos llegando ya casi a la medianoche y termina aquí nuestro tercer programa de La Vida es Bella en Onda Madrid. Oye, que me encanta que estéis del otro lado, que nos han llegado algunos mensajes, sé que sois muchos más y por eso recuerdo rápidamente el teléfono, que ya lo hice al principio del programa, pero os lo recuerdo ahora para dejarme cualquier mensaje, lo que queráis. El 66787807. Creo que hemos hablado de cosas muy importantes. algunas difíciles, pero quiero acabar siempre con ese mensaje positivo. Primero porque no estáis solos, no estamos solos. Este camino, si queréis, lo hacemos juntos. Y porque merece la pena intentarlo, porque la vida es bella. Así que os quiero positivos, os quiero valientes, fuertes, con ganas de seguir intentándolo y sobre todo quiero que os sintáis muy libres para vivir y para ser como queráis ser. Os dejo con este súper temazo y os recuerdo que dentro de 8 días, si queréis, aquí seguiremos celebrando la vida. Buenas noches.
Son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo, esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que muero en el intento, y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando.